En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y casi 39 minutos de la mañana, saludamos a dos personas que por unos u otros motivos, cada una a su manera, conocen muy bien la figura del rey emérito, de Juan Carlos de Borbón. Iñaki Anasagasti, egunon Iñaki, buenos días.
Egunon, buenos días.
Tenemos también, al otro lado del teléfono, a un periodista, pues siempre muy ligado a las monarquías, don Jaime Peñafiel. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se pueden saludar Iñaki y Jaime, porque creo que se conocen desde hace mucho tiempo.
Iñaki, para mí es un placer volver de nuevo a debatir contigo sobre un tema que nos une y que nos separa.
Sí, sí, sí. Además yo he visto también, y además no te lo digo como crítica, ¿no?, cómo ha sido evolucionando, y a medida que se ha hecho más público todas las andanzas del rey, ha sido mucho más incisivo. En lugar de ponerte a defenderlo a ultranza, ha sido contundente, y eso tenía el valor de la autoridad moral que tienes tú, porque nadie conoce mejor esa casa que tú.
Y tanto que sí. Bueno, pues empezamos contigo, Iñaki, porque es una noticia que hemos conocido hace unos pocos días, gracias a una información periodística, que la Fiscalía tiene intención de cerrar, después de más de un año de investigación, esa triple investigación en torno a la fortuna de Juan Carlos I, sin denunciarle por ninguna de las causas que mantiene abiertas. Supongo que ninguna sorpresa, ¿no?
Ninguna. Ambas ellos argumentan de que, bueno, pues todo eso ocurrió cuando él era inviolable. Falta de peso probatorio, según argumentan, y luego que ha habido dos regularizaciones, ¿no? A mí todo esto me produce sonrojo, ya se sabía. Yo, a mí siempre que me preguntaban, decía esto, si se le juzga a Juan Carlos de Borbón, nunca pensé que iría al banquillo. Sería juzgar a toda la transición política española, porque es una figura clave, sobre todo en sus inicios. Y entonces, bueno, ponerlo en cuestión, la falta de control que ha habido para que este señor hiciera y deshiciera, tuviera esa doble vida. Y, bueno, en lo personal, pues se puede justificar, porque cada uno hace con su vida privada lo que crea conveniente, aunque no es bueno engañar al personal hablando de una familia ejemplar cuando estaba desestructurada. Pero desde el punto de vista económico ha sido un auténtico latrocinio lo que ha vivido con las comisiones. A mí en una oportunidad, en un debate parlamentario, dije que no era el mejor embajador de España, sino el mayor comisionista. Uh-huh. Y tuve muchos problemas con aquella. Me amenazaron con procesarme, con denunciarme, con llevarme a los tribunales. Yo les dije que sí. Y en fin. Y además veo que todo va muy lento porque tenía que haber habido una reacción fuerte en relación con el control. Democracia es control. Control del dinero público, control de las personas elegidas o no elegidas, representativas, y sin embargo el Tribunal de Cuentas no puede hacer ningún tipo de auditoría, la agencia tributaria no puede hacer el seguimiento de los temas. Bueno, estamos, yo creo, que como en la época de Juan Carlos, pero sin Juan Carlos.
Claro, hay una investigación con tres líneas abiertas, que son las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, el uso de tarjetas opacas y los millones que supuestamente ocultó en el paraíso fiscal de Jersey. Jaime, te pregunto lo mismo que a Iñaki. ¿Te sorprende que, a la espera de que se confirme la noticia, de que la Fiscalía, de que el Ministerio Público finalmente cierre esta investigación sin denuncia?
Pues yo voy a intentar que mi afecto por Juan Carlos no me traicione. Yo la verdad siempre he pensado, pero hay una cosa, este país nuestro es un país muy desagradecido. Nadie recuerda o nadie recordará que ha sido un magnífico rey durante 40 años. Eso por un lado. Después, segundo, que yo sepa, recibir donaciones como las que recibía, no comisiones, donaciones, no es un delito. El delito es no declararlo. Recibir comisiones, si hay recibido en algún momento comisiones, tampoco es un delito. El delito es no declararlo. Aquí la prensa española, que es muy ignorante muchas veces, cuando se refería al dinero recibido de los árabes, no eran comisiones, los árabes no pagan comisiones, eran donaciones. Donaciones que han utilizado ese dinero como le ha dado la gana. Dicho esto, yo no entiendo muchas veces al país en el que vivo. Lo que está sucediendo con el rey emérito ahora, en este exilio, que no, yo no me lo explico cómo tanto su hijo Sánchez, como Jaime, el jefe de la Casa del Rey,
Sí.
ignoran el artículo 19 de la Constitución. Nadie ha hecho eso. Y si vas a permitir, Iñaki, muy breve, dice: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, y esto es lo importante, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos, ideológicos o familiares. Bueno, nadie le ha aplicado este artículo. El designio de don Juan Carlos, que ha cometido lo que ha cometido, su falta, que la ha regularizado, como ha dicho Iñaki, por un lado 600 y pico mil euros y por otro lado 4 millones, que se dieron a los estados una serie de amigos. Lo que yo no explico es cómo su hijo, con la ayuda de Sánchez, o Sánchez con la ayuda de su hijo, ha permitido que el rey esté en el exilio. Eso es una cosa terrible. Le ha pedido muchas veces volver. Su hijo le dijo recientemente que aún no es el momento. Pues no sé, coño, ¿cuándo es el momento? Después volver cuando le dé la gana.
Entonces, Jaime,
¿Sí?
le responsabilizas de la situación del rey, bueno, de la situación fuera de España del rey, al presidente del gobierno y a su propio hijo, a Felipe.
Totalmente. Es decir, la escena del día que le echaron de su casa, de su país, es una vergüenza para su hijo, para el resto de su vida. No se ha dado todavía en la historia un caso donde un hijo echa al padre de su casa y de su país. Ha habido casos donde los padres han echado a los hijos por mala conducta. Pero aquel día, cuando Felipe llama a su padre al despacho de Zarzuela, y entra don Juan Carlos, y se encuentra allí al jefe de la casa y a su hijo sentado en la mesa del despacho, y al jefe de su casa, que no sé por qué le odia tanto, que le dice: señor, de parte de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tenéis que abandonar esta casa y este país. Bueno, el hijo ni se inmutó. Bueno, aquello fue algo, yo no lo he entendido, jamás que no he entendido eso, jamás, jamás, jamás.
Iñaki, supongo que discrepas abiertamente con lo que acaba de decir Jaime Peñafiel.
Es que vamos a ver, Jaime, tú siempre has valorado la monarquía como, sobre todo, las dos virtudes que tiene que tener un régimen monárquico, que es la utilidad y la ejemplaridad. La ejemplaridad, yo creo que por parte de Juan Carlos es nula, absolutamente nula. No solamente no tiene una ejemplaridad positiva, tiene en todo caso una ejemplaridad absolutamente negativa. Y desde el punto de vista de la utilidad, yo puedo hablar por las experiencias que he podido tener en todas las veces que nosotros hemos acudido a él, sobre todo en la época de Aznar, la época durísima de Aznar, en que trataba de unir al PNV con ETA y cosas de estas, jamás hizo nada. Y además recuerdo una anécdota cuando se inauguró aquí la biblioteca de la Universidad de Deusto, que estaban Alfonso Basagoiti del Partido Popular, estaba Pachi López del Partido Socialista, estaba Ibarreche, y no se le ocurrió mejor cosa que decirle a Pachi López que se apoyara en Basagoiti y a Basagoiti que se apoyara en Pachi López para quitarle Ibarreche. Eso salió al día siguiente en el Correo, en el periódico de Bilbao, el Correo, firmado por Tony Echarri, y eso es público, eso no está desmentido. De manera que eso, porque fundamentalmente la monarquía en la Constitución dice que arbitra y modera. Este señor no ha arbitrado nunca nada y ni ha moderado nada. Había que moderarle a él.
Pero ya yo quiero por delante, yo no soy monárquico ni mucho menos, he sido Juan Carlista, Juan Carlos ya no existe, con lo cual no sé lo que soy. Pero soy también una persona muy agradecida porque yo veo la parte positiva. La parte negativa, por supuesto, que ha existido. Lo que ocurre es que todo el mundo sabía todo y nadie decía nada, empezando por la propia familia, donde el rey tenía a pocos kilómetros de la Zarzuela, tenía una casita donde tenía a su amante. Bueno, pues nadie lo sabía, o nadie quería saberlo. Es más, incluso el CNI, yo hablé hace poco, estuve con el que fue el general San Roldán, y le pregunté: no sabéis vosotros nada, nada, no lo sabéis nada. Estoy seguro que me mentía. Todo el mundo sabía todo. Toda la prensa sabía las andanzas económicas y sentimentales de don Juan Carlos, y todo el mundo se callaba, todo el mundo, la familia, para que te cuento, su hijo, para que te cuento. Y de pronto, cuando todo estalla, porque se ocurre lo de la cacería de Botswana, no la cacería, lo de menos, ¿con quién estaba? Eso fue el escándalo. Cuando todo el mundo sabía que tenía un amante que se llamaba Corina, había tenido otros avances. Bueno, Juan Carlos genéticamente es un bobón puro, en el sentido
Sí,
que
eso
me
nos ha quedado
entiendan.
claro, sí.
Entonces, aquí ha habido un miras para otro sitio. Se le ha permitido también mucho, como se le ha permitido a los suizos, se permite a todo el mundo en este país. España es un país que no tiene en la mínima dignidad de ningún sitio. Yo a veces me avergüenzo de ser español, lo digo.
Claro, parece que la decisión de la Fiscalía, aunque no es oficial, según estas informaciones periodísticas del Confidencial, ya está tomada. Y esto abre la posibilidad, abre la puerta, Iñaki, a un eventual regreso a España del rey emérito. Bueno, esas informaciones dicen que si se confirma el archivo de la investigación, que parece que está al caer, Juan Carlos se plantea volver en las próximas semanas antes de que finalice el año. Claro, regresaría a España completamente libre, ¿no? Sin ninguna carga judicial.
No, pero perdona, puede volver cuando quiera. Es que hasta hay un error enorme. Es puede volver cuando le dé la gana. El error que lo está pagando a mí su hijo ha sido echar a su padre de su casa y de su país. Aunque cometiendo los delitos presuntamente que había cometido, no se le puede expulsar ningún ciudadano español de su país. ¿Sabes? Y su hijo, no sé cómo, abusó, quizás porque está en brazos de Sánchez, porque cree que se protege, no, porque Felipe cree que Sánchez va a poner, Sánchez va por la monarquía, porque lo que quiere ser jefe de Estado. Entonces, puede volver a mí, la gente dice, volverá si de pronto la Fiscalía piensa que no ha habido ningún delito para imputarle y sentar en el banquillo. No, el rey puede volver cuando quiere, y además debía de volver ya.
Claro, pero la presencia del rey Iñaki, políticamente, tú que eres político, para el gobierno de Sánchez, para Pedro Sánchez, va a ser una patata caliente, ¿eh?
Absolutamente una patata caliente, sobre todo porque, claro, aquí no es una figura neutra y, además, alrededor de Juan Carlos de Borbón hay pues un espectro político que hace un análisis muy, muy, muy malévolo, que es decir, oiga, mire usted, pues sí, efectivamente, este señor ha cometido pues presuntos delitos, pero, en fin, es una figura clave y entonces hay que homenajearla. Y, bueno, y también dentro del Partido Socialista, ¿eh? No nos olvidemos de Corcuera y no nos olvidemos de Rodríguez Ibarra y gente así, el propio Bono, en fin, gente así. Por tanto, yo creo que va a ser una patata caliente muy incómoda para el gobierno Sánchez, porque si Juan Carlos de Borbón se quedara tranquilito en la residencia que pues, se le dé o que elija o que pague un piso en la propia Zarzuela o en el pabellón de caza de no sé dónde, pues bueno, pero a pesar de la edad que tiene, su tendencia fundamentalmente es a cultivar amigotes, a tener una imagen en este momento de Juan Carlos de Borbón en una de estas comilonas, riéndose como se ríe él, y con una serie de gentes, bueno, pues de dudosa reputación, indudablemente eso le hace un daño terrible a la propia institución monárquica y al propio gobierno, porque inmediatamente se le va a recordar el archivo por parte de la Fiscalía. Y además hay un dato que es muy importante, que no se habla mucho de él, que, bueno, la Fiscalía Anticorrupción ha tenido durante 20 años como fiscal adjunto al fiscal anticorrupción a Sánchez Junco, que es el abogado defensor en este momento del propio rey, del padre. Es decir, que conoce todos los intríngulis habidos y por haber de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ¿qué Fiscalía Anticorrupción es esa? ¿No? Que, bueno, que se preocupa solamente del pequeño robo y, sin embargo, bueno, pues esto sería, no es un robo, es una comisión, es una donación. Oiga, mire, un jefe del Estado que en los presupuestos generales del Estado hay una partida de 8,5 millones, más o menos, para subvenir todos los gastos de la Casa Real, y que tenga que vivir cobrando comisiones y todo esto que hemos sabido y que sabremos, que no es. Y sobre todo, no olvidemos que en el año 74 su hermana Pilar abrió en Panamá una de estas sociedades opacas hasta el año 2016. Es decir, que es una vergüenza absoluta, es una cloaca. Y entonces, claro, pues eso, indudablemente, si se quiere poner luz sobre ello, pues vamos a tener aquí información, pero de lo más jugosa.
Claro, Jaime, está por desvelar. Sí, adelante, adelante.
No, pero es que lo que yo pienso es que el rey ha recibido donaciones, pero ha recibido comisiones. Vuelvo a repetir, los árabes no pagan comisiones. Él ha enriquecido a muchos empresarios españoles facilitando el negocio que arreglaba con los árabes. Los árabes, la famosa cantidad de dinero que le dio el rey de Arabia Saudita, fue una donación, que no es un delito. Ahora, lo que sí que ocurre, que yo estoy un poco desconcertado, cuando el rey regularizó una deuda con la Hacienda de 4 millones y pico por la utilización de aviones privados, cosa como estamos viendo ahora el presidente del gobierno utilizando aviones privados continuamente. Bueno, una deuda de 4 millones, tuvo que recurrir a una serie de amigos para reunir ese dinero. ¿Tiene o no tiene dinero? ¿Dónde tiene dinero? ¿O es que no puede levantar dónde tiene el dinero? Hay una cantidad de opacidad en muchas cosas. España, que ha sido un país muy cortesano, muy, y la prensa para que te cuento, aquí nadie hemos criticado al rey nunca jamás, nunca nadie. Y la zarzuela permitió también muchísimas cosas. Solamente hubo una persona leal con el rey, que fue General Sabino. Tú lo conociste muy bien, Iñaki. Que sí que le decía la verdad del barquero. Lo que pasa es que don Juan Carlos ha sido durante un tiempo un rey absolutista totalmente, ¿sabes? Como
Claro.
antes, pues un presidente que no es, ¿sabes?
Jaime, hablábamos antes de la patata caliente que supone para todo esto para el gobierno español, para Pedro Sánchez, pero te pregunto, Jaime, porque está por desvelar si regresa, que parece que va a ser así en breve, está por desvelar dónde fijaría su domicilio Juan Carlos de
Ese
Borbón.
es el tema, ese es
Claro,
el
una
tema.
vez que se dé ya por cerrada su expatriación, a ver, lo que es improbable es que volvería al Palacio de la Zarzuela porque hay, claro,
No, ahí
los
no va.
actuales monarcas, Felipe y Leticia, ahí supongo que también es otra patata caliente para ellos.
No, ahí no va a volver. En las zarzuelas no va, porque la han echado de su casa. ¿Pero dónde? Ese es el gran drama. Porque la familia real española no tiene patrimonio. Patrimonio, todo es patrimonio nacional. Había una propiedad privada, que es la Mareta, el Lanzarote, que Felipe, con un error terrible, se la cedió a Patrimonio Nacional por aquello de que costaba mucho dinero mantenerla. Y el Patrimonio Nacional corre con los gastos y nosotros la disfrutamos. Eso sería una buena residencia, pero no tienen una sola propiedad privada, no tienen una sola finca, no tienen, ni nadie además. España está desagradecida, que nadie le ha cedido nada. Mira, antes, 2 meses antes de morir, Fernando Falcó, el marqués de Cuba, que es amigo mío, comentando este tema, me decía: cuando Juan Carlos vino a España con 10 añitos, mi familia, que tenía un palacio fantástico en el Paseo de la Castellana, los Montellanos, le cedieron ese palacio, nos fuimos todos a un piso y se le cedió ese palacio para que el niño disfrutara de tener una residencia. Hoy nadie le ha cedido absolutamente nada. Don Carlos se ha quejado.
Jaime, no, no, pero ya verás tú la cantidad de cortesanos, como tú has dicho, le ofrecerán de todo, porque a pesar
Ahora
de
no.
lo que fuere, pues
Ahora no.
Rey Juan Carlos, sí, pero independiente, porque cuando murió Franco, pues a su viuda costó mucho sacarle del pardo y al final comprar un piso en Hermanos Becker y allí vivió. Es decir, que eso es lo de menos, dónde va a vivir o dónde va a dejar de vivir. El problema está el tipo de vida que va a tener y sobre todo los homenajes que va a recibir, que eso
No, no,
indudablemente les
ninguno,
permita.
ninguno en ese aspecto, ya hay
Ay,
mucha
ay,
presión.
no creas, no creas. Aquí hay mucho Juan Carlista, a pesar de lo que tú digas, hay mucho Juan Carlista. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, si dejaran de serlo, sería una enmienda a la totalidad a toda la transición. Ellos no pueden dejar morir al Juan Carlos de Borbón como una especie de apestado, porque indudablemente cuando tú durante 40 años dices que gracias a él, que fue el motor del cambio y fue la persona que nos trajo la democracia,
Que
pues
lo
no es
fue.
verdad, porque la democracia hubiera llegado. Porque hubiera llegado, el amanecer hubiera llegado aunque los gallos no hubieran cantado. Es decir, Juan Carlos, ¿qué hizo? Bueno, fundamentalmente un pacto. Hubo un pacto entre Adolfo Suárez y Felipe González en agosto del año 76 que le dijo a Adolfo Suárez: ¿Queréis transición política democrática? Muy bien, pero la figura del rey es intocable. Y lo que se tenía que haber hecho es lo que se hizo en Italia. En Italia en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo un referéndum y se abolió la monarquía. Y hoy en día la fiesta nacional de Italia es fundamentalmente cuando se abolió la monarquía de los Saboya, que lo mandaron a todos afuera. Aquí no, aquí el propio Adolfo Suárez, además se lo confesó a Victoria Prego, diciendo, hicimos una encuesta, no salía la monarquía y entonces la hicimos sin ningún tipo de referéndum.
Pero
Y
ahí
nos la metieron de matute.
no se puede negar que ha sido muy positivo para la transición, para pasar del franquismo puro y duro a una democracia plena.
Bueno,
Juan Carlos supo elegir a la persona que fue Alfonso Suárez, y otros muchos que colaboraron en que cada cosa fuera una transición tranquila y en paz. Y eso se lo debe a Juan Carlos, porque aquí no sé lo que hubiera pasado si Juan Carlos no hubiera estado en ese momento.
Hay que recordar, pero Jaime, tú mejor que nadie sabes que el 23F todavía no está contado, ni se
no está
contado el rey.
Es que hay una ignorancia sobre el 23F que has puesto sobre la yaca. Yo todavía, y se pregunté también a Satoldán, digo, ¿tú no sabes lo que pasó el día 6 de febrero en Baqueira? ¿No? ¿Qué pasó? Ya no lo sabes. Digo, aquel día había muerto la reina Federica, don Juan Carlos, con un gesto de una crueldad enorme, no le dice a su mujer nada, estaba ahí descansando, solamente le dice que está indispuesta a su madre y que tiene que regresar a Madrid. Y esa noche se queda toda la noche, con Armada. Nadie investiga qué pasó entonces, por qué se queda, qué estaban haciendo para que en aquel momento tan delicado familiarmente, donde tenía que acompañar a la reina porque su madre había muerto, coge y se te queda con la Armada. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba haciendo? Armada no era inocente, y don Juan Carlos tampoco. Después hubo otra cosa cuando el 23F, el día 13 de ese mes, que yo lo viví porque estuve muy dentro del tema, de regresa el cadáver de la reina Federica a Atenas, está armada, está en la patazuela, y el rey le pide a Sabino que van a volver a las 24 horas de Atenas y que quiere que reserven todos los días para una audiencia con la armada. Es decir, hasta entonces, ¿qué pasó?
Ojalá se saque del cajón esa ley de secretos oficiales. Nos han dado las 9, pero una última cuestión, Jaime Iñaki, Iñaki Jaime. Después de que Juan Carlos abdicara, después de la era Juan Carlos y Sofía, hubo un mini debate a colación de que si había que seguir con la monarquía en España o no. El mini debate, digo mini porque se cerró enseguida. Después de Felipe y Leticia, Iñaki y Jaime, ¿va a seguir la monarquía en España o se va a acabar ya? ¿Qué sensaciones a futuro tenéis? Iñaki,
bueno,
por ejemplo. Sí.
Ayer, por ejemplo, culminó el 40 Congreso del Partido Socialista y sí. El tema ni se puso encima de la mesa. Por tanto, la clave está el Partido Socialista. Si el Partido Socialista no cambia de actitud, seguiremos como ahora, con más control de la monarquía, pero seguiremos como ahora.
Bueno, pues Jaime Peñafiel ha dicho que Pedro Sánchez quiere acabar con la monarquía. Jaime, ¿qué opinas entonces?
No quiere acabar con Felipe, quiere acabar con la monarquía, quiere ser jefe del Estado. ¿Lo conseguirá? ¿Ese país no es monárquico? Por supuesto que no lo es. ¿Pasa una república mejor que una monarquía? Una república con la gente que hay ahora en este gobierno, por supuesto prefiero una monarquía. Prefiero, aunque sea la monarquía de Felipe, que está intentando ser buen rey. Lo que ocurre es que Felipe, que es una persona sin esfuerzo, no tiene la categoría de su padre, ni mucho menos. Está intentando hacerlo bien, está intentando pactar con todo lo que puede, pero le falta el carácter que tenía su padre cuando también lo tenía. Pues Juan Carlos también, cuando salía a ponerlo encima de la mesa, los ponía. Lo que ocurre es que, ¿qué va a pasar? Hablar de futurismo de la monarquía en un país que no es monárquico. Entonces, no, es que yo no conozco a mi país, no lo conozco. No me siento orgulloso.
Jaime, estamos fuera de hora, pero no me resisto a preguntarte. ¿Se ha encauzado ya un poquito la relación con Leticia?
No, es que hay una. Leticia no es la reina. El jefe del Estado, la jefatura del Estado, no dice para. Leticia es la consorte de rey. Por lo tanto, yo no doy más importancia que la mujer del rey. Como doña Sofía, no era ella, lo dijo ella misma, yo no soy reina, soy la mujer del rey, y soy reina porque me estoy casada con el rey, mi título sería princesa de Grecia. Leticia no tiene ninguna capacidad, lo que pasa es que mi marido era, tiene mucho carácter, lo cual está fantástico, es una mujer de carácter, ha sido positivo, pues no sé, quizás está evolucionando, pues está viendo también la oreja al lobo, pues tampoco están muy tranquilos ellos. Y después hay una persona, Jaime Alfonsín, en la zarzuela, que no sé, yo le pregunto siempre, ¿por qué le odias tanto? Odio mucho a don Juan Carlos, estamos viendo también todo el entramado contra don Juan Carlos. Lo que Juan Carlos esté en el exilio es una vergüenza nacional, por supuesto. Ningún español puede estar en el exilio, ninguno.
Iñaki, ha sido una charla de muchos contrastes con Jaime, pero siempre dentro de la disparidad de opiniones y del respeto, como hemos podido comprobar.
Como tiene que ser.
Jaime, Iñaki, ha sido...
Sí. Un placer de hablar con Iñaki. Aquellos encuentros que teníamos nosotros en la televisión, lo he hecho en falta cuando he sabido que iba a...
Pero Jaime, una cosa... Pero Jaime, yo tuve, tú dices que no, nadie decía, yo bajé a la Tribuna del Congreso de Diputados en el año 2008 y denuncié todo este tipo de cosas, y me anunciaron pues una querella y que me iban a procesar. Por tanto, sí denuncié. Lo que pasa es que no tenía las pruebas contundentes, porque no se puede tener pruebas contundentes si no te dejan investigar.
Todo el mundo lo sabía todo, Iñaki, pero todo el mundo sabía todo. Todo el mundo sabíamos todo mucho, claro. Lo sabíamos mucho. Y todos mirábamos para otro sitio, todo el mundo. La familia, la prensa, los políticos, todo el mundo. O sea, ahora hemos sido cómplices con su silencio.
No vais a llegar a un acuerdo entre ambos, pero bueno, insisto, la charla ha sido muy, muy, muy provechosa y muy jugosa. Gran momento de radio y os lo agradezco de verdad, Iñaki Anasagasti, Jaime Peñafiel. Que tengáis un buen día. Muchas gracias.
Lo mismo.
Claro, ha sido un placer y un abrazo muy fuerte.